En el marco de Radios Comunitarias y la Red de Periodistas Solidarios, Radio Air Libre de Bruselas, 87.7 FM y Radio Campus, 92.1 FM, se unen para analizar la contienda política de interés internacional. Presentamos a continuación...
Perú Elecciones, segunda vuelta, 5 de junio.
Radio Campus, la radio de la Universidad Libre de Bruselas, representada por los periodistas José Álvarez y Alejandro Adonis, del programa Campus Latino.
Radio Air Libre de Bruselas, representada por la periodista Kelly Mercado, del programa de actualidad Palabra de Mujer.
Y la Radio Chile FM, con el periodista Marco Castañeda, de la emisión dominical Sin Fronteras, en Chile y sus 60 repetidoras.
¿Nuestros invitados?
Así es.
La señora Carmen Núñez Borja, abogada, graduada en Derecho Internacional y actualmente está realizando, nos parece, un doctorado en Antropología Social en la Universidad de Lovaina, en Leuven. Ella es peruana, residente en Bélgica desde hace 10 años. Muchas gracias, señora Núñez Borja. Bienvenida.
Gracias por la invitación.
Ana Basalo, cooperante internacional del Movimiento de Acción para el Mundo, trabaja en proyectos de desarrollo en el Perú y América Latina. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También está con nosotros don Víctor Raúl Gamarra, analista político y columnista residente en Bélgica desde hace más de 40 años. Bienvenido, don Raúl. Don Víctor Raúl.
52 años,
corregimos.
Posteriormente vamos a tener la intervención de Gloria Cano Legua, jurista y presidenta de APRODET, que es la Asociación Pro Derechos Humanos, y la escucharemos en breve.
También está con nosotros el señor Leonel Milla, que es periodista y responsable de la página digital Peruanos en Bélgica. Él es residente en Bélgica desde sus 8 años.
Sí, exactamente. Tengo unos 33, o sea, ya mucha raíz aquí en Bélgica.
Bienvenido.
Gracias.
Vamos a empezar entonces esta contienda de análisis con el proceso electoral. De repente podemos dar algunos alcances con respecto al procedimiento de las elecciones y el último debate presidencial realizado en Piura. Ana.
Pienso de que el tema de las elecciones y la manera como el proceso electoral se ha ido desarrollando en el país ha tenido muchos tropiezos y muchas dificultades. Hay que aceptar esto y hay que mirar cuáles son las causas de esta problemática. Y es que en el Perú todo el sistema electoral y las instancias como el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, por ejemplo, son procesos que están en construcción. No podemos hablar nosotros de nuestro país diciendo de que es la democracia muy avanzada. Sin embargo, hay pasos interesantes que se han dado. Eso con respecto al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE y los problemas que han pasado. Por ejemplo, claramente el hecho de haber descalificado a dos partidos que tenían cierta influencia en las organizaciones sociales en Perú. Digamos, podemos criticar a estas dos personas, yo personalmente no hubiera votado por ellos, pero que sin embargo estaban jugando ciertos roles dentro de la vida política del país. Y este proceso de descalificación se hizo de una manera, digamos, muy parcializada, y cuando pasa problemas a nivel del partido de Keiko Fujimori, no se hace esa misma descalificación.
Como se dice, una especie de rasero con dos medidas diferentes, ¿no?
Exactamente.
¿Realmente, Carmen?
Sí, efectivamente. Creo que ha habido una especie de doble regla.
Doble juego
para calificar a quién podía ser candidato y quién no. Y el resultado es que tenemos hoy una segunda vuelta electoral delante nuestro, a puertas. Y en relación a este proceso de la última contienda de debate que tuvieron tanto Fujimori, Keiko Fujimori, con Pedro Pablo Kuczynski, vemos que se ha empañecido por la acusación que el partido de Keiko Fujimori está vinculado con lavado de dinero. Y no solamente es una acusación que viene de procesos internos de investigación a nivel de Perú, sino que está vinculado a altos cargos del partido de Keiko Fujimori, y es una investigación en marcha por la DEA, que es una agencia norteamericana que investiga el lavado de activos vinculados con procesos de narcotráfico. Entonces creo que sobre esta elección realmente lo que está en juego no solamente es la institucionalidad del país, sino la posible, vamos a decir, transición de nuestro país en un narcoestado de manera oficial. Y eso es el tema que nos preocupa.
Eso es lo que nos preocupa. ¿Qué nos dice Raúl Gamarra?
Lo que yo pienso es que efectivamente el Jurado Nacional de Elecciones es una institución que no es absolutamente susceptible de no ser, digamos, influenciable. El Jurado Nacional de Elecciones ha sufrido la presión política de enormemente de partidos en la versión partidaria y en la versión lideresca. Eso nos mueve a considerar que nuestras instituciones, en este caso la más alta exposición de las elecciones, ha cedido el paso a la presión política que viene de varios lados. En ese sentido, como dice Ana y como dice esta señora, hay dos medidas y dos traseros que han estado en la actualidad para demostrar que efectivamente no hay independencia y el Jurado Nacional de Elecciones no es sino una manifestación que puede no ser la más aceptable ni la más convenable para poder creer en ella.
En lo que decía, por ejemplo, la señora Ana, que nuestro sistema democrático todavía está en pañales, es muy, muy recalcable, por ejemplo, analizar lo que dice la prensa internacional de todo esto. Hay un noticiero de radio, pero también lo difunden por internet, que se llama Europa, que es de Francia. Y ahí, lo más simple del mundo, la introducción es: hija de dictador quiere llegar a ser presidente. Bueno, y después explican por qué y cómo, etcétera. Pero, o sea, a veces cuando uno está en el Perú, cuando uno vive en el Perú, no se da cuenta de qué tan flagrantes son esas acusaciones o ese estado definitivamente no democrático del todo. Y a nivel internacional es bastante grave y preocupante todo esto también. Uno cuando vive en Bélgica pues se da cuenta que hay diferencia de desarrollo entre democracia y democracia. Y de acuerdo con los invitados aquí, creo que en el Perú todavía falta esa democracia definitivamente.
Me parece que José Álvarez tal vez puede adjuntar alguna idea.
Bien, yo solo quería señalar que, bueno, el anterior debate, domingo pasado, 22 de mayo, entre los candidatos de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, y Fuerza Popular Keiko Fujimori, debatieron pues en la Universidad de Piura, como todos sabemos, y que ambos dieron su visión sobre el país, que quizás recalcar en algún momento de esta noche, pero los temas fueron, como ya saben, la descentralización y ordenamiento territorial, para los que no escucharon, la potencialidad y competitividad regional, el manejo de recursos naturales y conflictos sociales, sobre la infraestructura, y pues dieron un mensaje final para la próxima, el próximo debate tenemos el tema sobre la seguridad.
Así es, y eso va a ser este domingo a las 19 horas, hora Lima. Yo creo que hasta aquí, Ana, ¿querías comentar algo?
Sí, yo creo que vale la pena comentar un poco lo que ha sido el debate entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. El debate en realidad tenía que haber sido sobre la base de enfoques, en qué tipo de país queremos construir.
Exacto.
Y en realidad ese debate ha sido señalar detalles de lo que van a hacer, casi sin estrategia de futuro, eso de una parte, y la otra parte insultos entre unos y otros, quién es más corrupto uno que otro, que eso muestra nuevamente el nivel de debate bastante bajo que tenemos todavía en el país, y que muestra también que estamos en un problema bastante serio de capacidad de gobernabilidad, de líderes con capacidad de gobierno, de estadistas, de personas que realmente necesitamos que puedan visualizar nuestro país en otra perspectiva, con otros modelos de desarrollo o discutir sobre modelos de desarrollo. Eso no se hizo en este debate y eso ha sido bastante triste. Un pequeño solamente detalle es todo el juego de espectáculo que hizo Keiko Fujimori, cuya personalidad es mucho más llamativa de lo que puede hacer Pedro Pablo
Cosú. Es teatral.
Teatral, así es. Y que más bien mi preocupación o inquietud es el pueblo peruano, que está muy influenciado a nivel de medios y hay poca capacidad en los medios de hacer análisis críticos, analíticos. ¿Cómo percibe justamente esto? Da la impresión que Keiko Fujimori se preparó muy bien por el espectáculo.
Tengo una pequeña cifra en relación a eso justamente. Bueno, he visto por las redes sociales y he hablado también con amistades, amigos, etcétera, de quién ganó el debate o quién no lo ganó. Ahora se puede analizar de dos formas. El contenido, ¿no? Y la forma del debate. Primeramente, en el contenido, yo he visto el debate. Ha sido bastante tarde, pero igual he estado atento a eso. Pasa que, a mi parecer, PPK sí da propuestas, explica sus propuestas. Efectivamente no tiene esa reactividad teatral, como decía yo, con la que tiene Keiko Fujimori, pero sí da propuestas y las explica. Bueno, Keiko Fujimori va a la forma, va a su teatralidad en el sentido de que es espontánea con la palabra, pica, pero deja de lado totalmente lo que es las propuestas y para repitiendo cada vez las dos o tres propuestas que tiene. Bueno, hay una cifra muy interesante. En el diario La República han hecho una encuesta en el mismo momento del debate, pero bueno, pocos minutos después. 60% de los encuestados piensan que PPK ganó el debate. 33 para Keiko y 7 que no tienen aviso. En Latina, que el canal de televisión, 56 para PPK, 44 para Keiko. Esos los que vieron el debate. Pero, ¿cómo explica uno que las grandes encuestadoras, por supuesto, internacionales, que tienen base en Estados Unidos, den una percepción totalmente dirigida hacia Keiko, que como si ya va a ganar, y a la gente le dicen que va a ganar, porque va primera, pero la gente que ve el debate vota lo contrario.
Eso es una pregunta, por favor, a todos. Me gustaría saber si este fenómeno, que al parecer es una especie de banalización del debate político, y que pasa a una escala diferente, se transforma en un espectáculo.
Sí.
¿Es nuevo? ¿Es reciente en Perú? ¿Empezó cuándo?
Siempre.
Yo quisiera retomar dos puntos que Ana ha mencionado, que son muy importantes, y es que efectivamente esta banalización del debate tiene que ver con la banalización del poder en el Perú, la banalización del liderazgo y la banalización de lo que constituye una visión de país. En el Perú no existe una visión de país, como sí existe en algunos países vecinos de América del Sur. No quiero mencionar nombres específicos, pero creo que a los liderazgos que hay en los países vecinos sabemos y podemos mencionar por lo menos a 3 o 4 países sudamericanos que sí tienen visión de país. No tenemos esa visión de país. Segundo, hay una cooptación de los medios de comunicación que no solamente se genera hoy, sino que es el antecedente de lo que dejó el legado de la era del padre de Keiko Fujimori, Alberto Fujimori, que ha destruido la capacidad analítica de los hombres de prensa y de los mismos intelectuales, porque el fujimorismo, hay que decirlo, tiene a su merced a intelectuales de reconocido prestigio en el Perú, pero que, sin embargo, defienden las ideas y las vinculaciones del fujimorismo con violaciones de derechos humanos, a pesar de eso las defienden a rajatabla. Entonces creo que sí es cierto esa percepción que tienes tú.
Una de las cosas que yo quisiera enfatizar y que hay que tener muy en cuenta es que cuando se habla de reordenamiento del territorio, que es un tema que ha tomado mucho tiempo para los dos candidatos, hay necesidad de decir una de las cosas más importantes que no se dice, es que los dos candidatos al mismo tiempo, la señora Fujimori y el señor Kuczynski, son dos personas que son afectas fundamentalmente a la estructura conceptual de eso que se llama reordenamiento del territorio. El reordenamiento del territorio es una, digamos, es un trabajo fundamental del Estado que consiste a determinar con precisión las áreas económicas que están insertas en el contexto de todo nuestro mapa geográfico. Eso que no se dice es que cuando Fujimori llegó al poder, el reordenamiento territorial estaba en un 85-90% efectuado. ¿Por quién? Por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Cuando se dice Juan Velasco Alvarado, la gente piensa que ha sido un dictador, que ha sido un tipo que ha arrasado completamente con las libertades individuales de la prensa, etc. No. En el gobierno de Velasco Alvarado ha habido una innumerable cantidad de técnicos y de científicos que han efectuado una labor milimétrica en lo que se llama el ordenamiento territorial. Y ellos han logrado, yo voy a abreviar, a establecer 14 regiones. 14 regiones, y cuando se habla de regiones, nosotros tenemos que tener en cuenta que una región no es solamente una porción geográfica de un territorio, es un contexto en el cual hay cuencas, hay geografías, hay una continuidad que está, digamos, en el mapa ecológico, y que eso fue hecho. Fujimori destruyó todo y construyó regiones que no tienen absolutamente nada que ver con un esquema científico, técnico y correcto de lo que es un reordenamiento territorial. Ahora, cuando ambos discuten sobre eso, los dos están miserablemente en la calle, porque ninguno tiene la capacidad de decir esto es lo que necesita el Perú. Basta.
Sí,
a mí, Carmen, la reflexión que hace, creo que es importante. Viene de un contexto histórico, como él menciona, y lo que vemos hoy en día es que nuestros gobernantes, si Velasco Alvarado tuvo una visión de país, los gobernantes de hoy en día no tienen esa visión de país. Los gobernantes de hoy en día responden a intereses económicos de los grupos de poder que los financian. Y eso ya se ha hecho evidente en esta campaña.
Y ese es el gran problema, ¿cómo se financian? Y las acusaciones que tiene el secretario general, ex secretario general, que el día lunes, Joaquín Ramírez, se puso de lado por primera vez, y ya son 3 años que se han investigado por la DEA.
Efectivamente.
Yo creo que estamos cayendo en la descripción de anécdotas que no tienen mucha importancia, porque lo fundamental es decir aquí que tanto Kuczynski como Fujimori son dos personajes que representan la continuidad de un modelo económico que está construido sobre un principio fundamental: desarrollar el capitalismo de una manera profunda, no siquiera ese capitalismo benigno que es construido por los liberales, sino ese neoliberalismo que consiste a intensificar la extracción y que consiste en simplemente en apropiarse de todo el conjunto de recursos económicos para darlos a un mejor postor que pueda eventualmente proporcionar los capitales necesarios para construir eso que se llama un crecimiento económico que va a conducirnos simplemente a la catástrofe. Entonces, yo pienso que si ustedes continúan a intervenir, absténganse de hacer comentarios sobre Joaquín Ramírez, porque todo el mundo sabe que la Fujimori es simplemente la manifestación, la más extrema de la corrupción, que lo ha dicho muy bien la señorita, y usted también. Muy bien.
Muchas gracias, Raúl. Vamos de repente a hacer una pequeña pausa musical y luego regresamos entonces con el segundo punto de la parte social. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos con la música y volvemos inmediatamente.
En una sola, todo el océano pacífico hacia ti en una ola. 2900 antes de Cristo, en cara le vean pirámides que hasta hoy no has visto. Desde mi cordillera hasta el espacio sideral, construimos el imperio multicultural. Las líneas de Nazca y en Cusco una ciudad que hoy es patrimonio de toda la humanidad. Somos libres, emprendedores y en la cocina seres superiores. La papa, la huanca y...
En Latitud Sur de Campus Latino, junto a Radio Air Libre y Radio Chile FM.cl, estamos presentando
Perú, segunda vuelta. ¿Qué votas?
Que viva el suelo que nos vio nacer, la flor de la canela vuelve a florecer. Mi gente va a enseñarte lo que es alegría, vivimos en familia, no hay casa vacía. El país más biodiverso de la tierra, el super microempresario que se cierra del mercado central. La empresa familiar, 16 horas al día, se hace multinacional. 30 millones, mismo equipo que tú, a partir de este momento se arregló el Perú. No te doy excusas, te doy soluciones, para ser padre que tener pantalones. Yo canto lo que me da la gana, haciendo lo que amas, la frente en alto, nunca más para abajo, todos somos hermanos. ¡Viva el Perú, carajo! Yo soy peruano.
Bueno, empezamos entonces la segunda parte con la parte social, justamente, donde entran diferentes temas como la libertad de prensa, la seguridad, la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, bueno, sobre todo el Poder Judicial y la corrupción, y la lentitud que tenemos muchos casos en bandeja. Me gustaría que de repente, Leo, nos comentaras un poco sobre la libertad de prensa.
Bueno, sí, yo creo que eso también lo tiene muy claro la señora Ana, nos puede comentar, pero antes de eso, un pequeño detalle. La prensa escrita en el Perú pertenece al grupo El Comercio. ¿Y ustedes saben qué cantidad de prensa tienen? Tienen el 80% de la prensa escrita. Es fenomenal. O sea, es un monopolio nunca visto en el mundo, no sé si en América Latina, quizás tienen otros países que tienen más, pero eso es increíble, impensable. Bueno, diarios tan conocidos como El Comercio, Perú 21, Trome, Gestión, Deporte, Ojo, Correo, El Bocón y más. Tienen revistas, tienen canales. ¿Saben? El Comercio tiene la tercera parte de la audiencia televisiva en el país. Bueno, con eso quiero plantearle más o menos el cuadro en el cual se mueven estas fichas. Si bien estamos hablando de capitalismo salvaje, de extractivismo a nivel internacional de los recursos naturales, en este caso podemos hablar prácticamente de un extractivismo de materia gris de los peruanos, porque ya se les está prácticamente impidiendo de elevarse en el nivel, de ver pluralismo de ideas, y eso es muy, muy grave. Y todo el mundo sabe para quién más o menos trabajan esos canales de televisión y esos periódicos.
Sí, tienes mucha razón, Leonel. Gracias. Lo que estaba un poco comentando es que en Perú existe la libertad de prensa y la libertad de opinión. Es decir, a nivel legal, institucional y de derechos, estos existen. Pero lo que sí hay que ponerse a reflexionar es sobre esta libertad y lo que significa, de otro lado, la dictadura de los sectores de poder. O sea, de un lado tenemos la libertad, pero no la podemos ejercer plenamente, porque existe otro poder, que es el poder del dinero, el poder del controlar los medios de comunicación, y que no están en acceso a todos los sectores que quieren trabajar, por ejemplo, por la democracia. Hay montones de instituciones de mujeres jóvenes que quisieran poder acceder a los medios de comunicación y no lo pueden hacer. Entonces, hay libertad efectivamente legal, hay el problema de las dictaduras que están relacionadas con el poder económico y con el control de los medios de comunicación. Entonces, hay algo que tenemos que reflexionar fuertemente, y yo creo que me acuerdo de que en la campaña pasada hubo una discusión sobre esto, de la necesidad de desarrollar medios alternativos para generar opinión, para generar crítica. Y esto es muy importante, y el caso de ustedes, por ejemplo, aquí en estas radios alternativas me parece muy importante.
¿Existe una ley de medios en Perú?
No, no existe, justamente. No.
Y hay que señalar que en el debate no se habló de ninguna manera de telecomunicaciones ni de la prensa, ¿no?
Respecto al tema de la libertad de prensa, si en el Perú se ejerce todavía la libertad de prensa, pues es una libertad de prensa amañada, ¿no? Sabemos que a raíz de las denuncias de Joaquín Ramírez, Hildebrand, el semanario de el periodista César Hildebrand, tenía que publicar, como habitualmente, su reportaje, y a la hora de llevar, imagino, las maquetas a la editorial estaba cerrada. La editorial se negó a publicar el semanario, y está comprobado que ese semanario, la empresa editora del semanario pertenece al grupo económico, justamente, de Joaquín Ramírez. Y el tío de Joaquín Ramírez es uno de los principales dueños, o por no decir el dueño, de la Universidad de las Peruanas.
Y el principal procesado por la DEA.
Así es, y justamente lo que acababa de señalar también Carmen hace un momento con el tema de Hildebrand. Hildebrand es realmente uno de los pocos periodistas que hace parte de la oposición, si decimos, en todos los gobiernos, y además es uno de los que siempre está aclarando muchos temas, porque hay periodistas que trabajan con él que no tienen total independencia. Y es por esa razón que no les permitieron imprimir este semanario cuando tú mencionabas, Carmen, hace un momento. Es que parece que una legislación de la prensa tendría que darse.
Sí. Existen algunos medios alternativos. Gracias a las tecnologías de la información y Facebook, efectivamente hay medios alternativos. Está
lamula.com.pe.
También está IDL Reporteros.
Así es.
¿No? Por ejemplo, IDL Reporteros, uno de sus principales periodistas es Gustavo Borriti, que justamente en el primer periodo de Fujimori, cuando hubo el autogolpe de Fujimori en el año 92, pues fue detenido, su casa fue fue secuestrado, su casa fue perquisicionada, porque justamente él encontró cierta información que era contraviniente al gobierno de Fujimori. No solamente así, existía el semanario Oiga, usted lo debe de recordar, de Paco Igartúa, que siempre ejerció una prensa independiente. ¿Qué sucedió con Paco Igartúa? Justamente cuando publica el famoso Plan Verde, que era el que contenía el documento oficial en el cual era la base para esterilizar justamente a la población, porque ponía a la población pobre como el excedente social que había que manejar, ¿no? Cuando él publica esto en Oiga, la revista Oiga se queda sin un solo auspiciador. Sin publicidad, los medios de comunicación no tienen cómo ejercer la vía libre. Pero gracias a Dios, las plataformas de Facebook y que tenemos en Internet, existe sí un movimiento de voces alternativas, vamos a decirlo, y que sí ha calado hondo, sobre todo en los jóvenes limeños.
Peruanos.
Jóvenes limeños peruanos, efectivamente. No como quisiéramos en todo el Perú, porque hemos visto que el mayor porcentaje de votación justamente para por ejemplo, el grupo del Frente Amplio fue justamente en Lima, ¿no?
Pero, por ejemplo, al que sacaron de la contienda Julio Guzmán, prácticamente el 80-90% de sus acciones eran en las redes sociales, y lo manejó de una manera, pues, como un maestro, verdaderamente. Y bueno, es una pena que no pudo continuar, no porque era mi candidato, pero porque era diferente, por lo menos. Bueno.
Quiero preguntarle, a ver, ¿usted quería intervenir?
Yo creo, estoy de acuerdo con Carmen, en el sentido de que en la discusión presidencial, que es el objeto que nos reúne y sobre el cual debemos hablar, no se tocó ese problema de la concentración de medios. Y no se tocó el problema de la concentración de medios, porque los dos candidatos están absolutamente de acuerdo con esta situación de statu quo. Porque ambos candidatos son beneficiarios y porque los antecedentes más cercanos, en el caso de la señora Fujimori, tienen que ver con la manipulación excesivamente, voy a explicar, utilizar un término en francés, affreuse, que ha consistido en utilizar el dinero del Estado para comprar la opinión de innumerables medios de prensa. Bueno, ahora, a ninguno de los dos, porque pertenecen a la misma fuente ideológica, no les conviene absolutamente hablar de la liberalización de la propiedad privada sobre los medios de comunicación. Y ese es uno de los problemas fundamentales que nos debe interpelar para decir, ¿es que la señora Fujimori un día va a tener el coraje de poder propiciar una ley que permita una horizontalidad en la propiedad de los medios de comunicación? ¿O el señor Kuczynski podrá hacer lo mismo? Yo creo que ambos no son capaces de poder responder positivamente a esta pregunta, porque los dos, a la hora actual, siguen y sufren y se benefician de las ventajas de la prensa en el estado actual. Esa es la situación. Y la pequeña cosa que debo agregar es que los medios alternativos a los cuales nosotros tenemos una esperanza extraordinaria no significan absolutamente en términos reales una verdadera posibilidad de modificar las actitudes antropológicas que él no son la conoce y que no es la panacea que pueda, digamos, cambiar fundamentalmente.
Bueno, yo sí, no sería tan negativo.
No he terminado. Entonces, seamos concretos, la lucha política que nos toca efectuar es justamente de romper ese monopolio que es contrario a la democracia, contrario a la dignidad y contrario a la libertad de prensa. Es fundamental.
Muchas gracias. Quería aprovechar simplemente de hacer una pregunta a José, que estuvo participando durante la primera vuelta. Tú asististe a la primera vuelta de la elección, te encontrabas en tu país. Cuéntanos, por favor, sobre la prensa, sobre esa situación, ¿cómo lo viste tú? Un poco, muéstranos la foto. Ya hemos escuchado opiniones y análisis de todos los invitados.
Bueno, todos sabemos que hubo muchas dudas sobre las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones en esos momentos cruciales en que retiraron a dos candidatos, el señor Acuña y el señor Guzmán, y que no fue, digamos, tratado con la misma vara el caso de la señora Keiko. Exacto. Y eso es lo que repercutió mucho en las opiniones de los votantes, que cuando yo a veces les preguntaba por quién vas a votar o haciendo indagaciones, pues la gente estaba totalmente perdida, o sea, confundida con lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que impactó bastante en ese momento.
Es que efectivamente los medios manejan a la opinión pública y eso hace que crea muchas confusiones en la ciudadanía. Y me parece también importante decir que la prensa, la legislación de la prensa no se ha dado, y los hombres de prensa también, no están bien pagados, están siendo comprados por las empresas que están acaparando estos medios. Son poderes que, por ejemplo, de lo poco que he estado también en Perú, he visto que la mayor parte de periodistas son practicantes. Hay solamente uno o dos jefes en alguna sesión o en algún periódico, pero todos son practicantes. No hay corresponsales, no existen más corresponsales. Cuando hubo el atentado, he tenido que responder las solicitudes de la gente que me preguntaba sobre los atentados aquí en Bruselas, por ejemplo. Pero eso es una anécdota. Vamos tal vez concluir para seguir en el siguiente espacio, que tenemos derechos humanos y ecología.
Pues bien, una pausa musical.
Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, perlas chayay. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, perlas chayay. Ciertas malas voluntades, perlas chayay, hacen que yo me retire, perlas chayay. Ciertas malas voluntades, perlas chayay, hacen que yo me retire, perlas chayay. Ojos azules, no llores.
En Latitud Sur de Campus Latino, junto a Radio Air Libre y Radio Chile FM.cl, estamos presentando Perú, segunda vuelta. ¿Qué votas?
No llores ni te enamores. Balicha ni zapas ni agua, niña chay de veras, maitiraj bin kuki. Balicha ni zapas ni agua, niña chay de veras, maitiraj bin kuki. Coscuna y cunapi, niña chay de veras, magtata chuachka. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Por valles, montes, quebradas.
Bueno, qué lindo panel que has propuesto, es muy interesante, me parece, que espero que nuestros auditores estén diciendo lo mismo.
Seguro que sí.
Pues bien, y nuestros invitados también, creo que están muy contentos de encontrarse aquí conversando de su país. Eso es una cosa que es muy importante y estamos muy contentos como programa de Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas, de participar en esta conversación para hablar de un país que inspira nuestra programación, Perú. Estábamos hablando del tema
De derechos humanos,
pero también lo teníamos relacionado con la prensa, ¿no? ¿Qué les parece si escuchamos a la señora Gloria Cano, presidenta de la APRODE, la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú, que no ha podido comunicarse por teléfono con nosotros, pero que sin embargo ya ha respondido a estas preguntas? Cuando le hablábamos sobre los medios, hablábamos sobre los temas de derechos humanos que ocurren allá, escuchemos por favor a la señora Cano. Los medios también se ocupan de temas que son quizás, entre comillas voy a decir, llamativos, disculpando la palabra y disculpando a nuestros auditores por hablar así de un caso, de una situación diferente, pero que también implica un atropello a los derechos humanos. Estamos hablando del caso de las esterilizaciones forzadas practicadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Qué importancia le atribuye usted al Registro Único de Víctimas, que se basa en el reciente decreto supremo, ¿no?, 006-2015, ¿no?, de justicia, que surge recién casi dos décadas después de que los hechos fueran denunciados?
Sí, bueno, las esterilizaciones forzadas son un hecho que se dio en los años 90, sobre todo en las zonas rurales del país, en las zonas más pobres del país. Durante muchos años se trató de desconocer, hasta hace muy poco, autoridades trataban de desconocer la importancia y la envergadura del caso. Tanto es así que hace muy poco, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los agentes del Estado señalaban de que no habían más allá de un grupo reducido de víctimas de esterilización forzada. Sin embargo, producto de la lucha de estas mujeres que se han venido agrupando en asociaciones de víctimas de esterilizaciones forzadas, tanto en Cusco, en Apurímac, en Ayacucho, en el norte del país, de las zonas más pobres, son que el gobierno ha tenido que reconocer que sí existieron estas esterilizaciones y aperturar un registro de víctimas. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, tiene que haber habido mínimo un promedio de 3.000 mujeres esterilizadas. Sin embargo, creemos que la tendencia es a aumentar. Hay poblaciones, sobre todo en las zonas fronterizas, en las zonas muy alejadas, donde se puede notar la falta, digamos, de jóvenes de determinadas edades. No hay jóvenes de 15 a 20, 21 años, porque efectivamente las mujeres que estaban en ese momento en edad para procrear, fueron esterilizadas de forma forzada, ¿no?
Así es, hemos podido escuchar entonces a la presidenta APRODEF, Gloria Cano, y justamente, Carmen, nos querías comentar algo al respecto. ¿Han habido más casos que se han descubierto?
Efectivamente, desde el año 95, instituciones, los organismos feministas en el Perú empezaron a hacer sus propias investigaciones. En forma paralela, la Defensoría del Pueblo también emitió tres informes entre los años 95 y 98. Y luego el Congreso de la República, con el retorno de la democracia en el año 2002, tuvo dos acusaciones constitucionales por lesa humanidad y por genocidio, que lamentablemente no prosperaron, contra Fujimori. Y en realidad la cantidad de casos estimados, pero que están documentados de acuerdo a los informes que se elevaron al Ministerio de Salud, son 272.028 mujeres que fueron esterilizadas en contra de su voluntad. Lo que el caso de las esterilizaciones forzadas significa es la privación de la capacidad de la reproducción biológica sin el libre consentimiento de las mujeres, de manera sistemática y generalizada. Por lo cual, este caso puede ser juzgado dentro de los estatutos de la Corte Penal Internacional de Roma, invocando los estatutos de la Corte Penal, que establece que dentro de los delitos de lesa humanidad reconoce efectivamente el caso de las esterilizaciones, porque la intencionalidad de acabar con un grupo poblacional. Ahora, ¿cómo es que Fujimori llevó a cabo esta política poblacional? Se da dentro del contexto del Congreso Internacional que hubo en Cairo sobre políticas poblacionales en el año 95 y luego en el Congreso Internacional que hubo, organizados por Naciones Unidas sobre los derechos de la mujer. Fujimori se presentó en estas conferencias como el gran protector de los derechos de la mujer, diciendo que él en su gobierno iba a democratizar el acceso a las medidas anticonceptivas. Lo que no dijo Fujimori, que él iba a proponer una política de esterilización masiva, justamente que afectaba a las mujeres quechuablantes y a yanincas en las zonas más pobres del país. Porque si bien se dieron esterilizaciones forzadas en zonas de la capital y en zonas urbanas, pero que eran prácticamente periurbanas, donde más se da esta incidencia que no operó el libre consentimiento de la mujer, fue justamente en poblaciones que no tenían el castellano como el idioma materno.
¿Ante el número se puede hablar de limpieza étnica?
Claro. Bueno, no hubo la intencionalidad de acabar con un grupo étnico, porque eso sería el genocidio. Sin embargo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de Roma establece que una práctica de esterilización forzada como política
de Estado
sí constituiría un delito de lesa humanidad. La práctica de genocidio no cae en este caso porque no hubo la intención de un grupo étnico.
No era exterminación étnica.
Ahora, lo que sí quisiera acotar es que este caso fue judicializado a raíz del caso de María Mamerita Mestanza, que fue llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso al que hacía referencia Gloria Cano, cuando el Estado peruano decide conciliar con la Corte Interamericana y reconoce que va a abrir un proceso y va a judicializar los otros casos.
Y va a crear un registro en primer lugar.
Exacto. Desde el registro ha venido después. Desde el año 2002 hasta la fecha 2016, este caso ha tenido una serie de reveses. Tres veces ha sido desestimada la denuncia por la Fiscalía de la Nación, ha ido en apelación, y el último estado es que en febrero nuevamente regresó de un proceso de apelación y han ampliado otra vez el proceso de investigación. Ya llevan más de 10 años investigando y todavía estas mujeres no reciben justicia.